Senador Larrañaga, buen día, ¿cómo le va?
Bueno, muy buenos días, Daniel, aquí en Hablando Claro. El enorme gusto de poder estar contigo y desearte el mayor de los éxitos en esta nueva etapa desde el punto de vista profesional, que hace tiempo ya que arrancó, pero que seguramente tendrá un venturoso porvenir.
Que así sea, Jorge, muchas gracias por estas palabras. Vamos a hablar de lo que representa un año 2015 marcado por el presupuesto, antes que nada. Si usted debiera participar, aportar, colaborar para elaborarlo, ¿por dónde empezaría a transitar en cuanto a prioridades?
Bueno, yo creo que las prioridades deben ser la educación y la seguridad. Yo, con toda franqueza, no tenemos conocimiento por dónde anda la idea del gobierno. Es su responsabilidad. Lamentablemente el gobierno le está faltando al relato. Antes acudían al pensamiento de que administraban bien y que eran transparentes, y ahora se está notando todo lo contrario, que están administrando mal y que no son transparentes.
¿Dónde falta transparencia hoy?
Bueno, en muchísimos eventos, actos y empresas públicas, en donde si usted mira ANCAP, si usted mira ACE, si usted mira el propio Banco República, con los hechos de altísima notoriedad, si usted observa el tema, a nuestro juicio, escandaloso de Pluna, absolutamente escandaloso, donde fueron profesionales de la mentira, porque realmente, siendo muy claro y muy contundentes y llamando a las cosas por su nombre, nos parece increíble que se haya actuado de la forma que se actuó en el tema Pluna, donde insólitamente los socios que trajo el Frente Amplio en el primer gobierno de Vázquez terminaron presos por estafa, mientras que del lado público, del lado del Estado, apenas hubo un par de procesamientos por abuso de funciones. Ayer el fallo de la Suprema Corte de Justicia expresa contundentemente que el hoy presidente de la corporación, el economista Caloya, actuó de manera abusiva e irregular. Y ese actuar de esa forma viabilizó el aval, y eso permitió el remate trucho, porque sin aval no hubiera habido remate.
Después me quiero detener un poco en ese aspecto, en el caso Caloya, de fuerte repercusión en esta jornada, pero no me quería ir de lo que le pregunté al comienzo, y tenía que ver con la conformación del presupuesto, porque se ha emitido por parte del Poder Ejecutivo la necesidad de austeridad, de cuidar el gasto, de hacer inversiones, pero con sometidas a mucho estudio, a mucho análisis. Y se ha mencionado la década perdida. De hecho, lo ha dicho Luis Lacalle Pou, y usted abona esa teoría. ¿Se ha manifestado también en ese sentido en cuanto a que hubo una década perdida?
Yo dije, aparte de lo que ha expresado Luis, yo durante la campaña electoral expresé que se dilapidó 10 años de bonanza económica. Y yo estoy conteste con ese criterio, porque sin perjuicio de los avances sociales y de muchas cosas que se puede mencionar como cosas bien hechas, resulta que se nos prometió un país de primera y tenemos un país con una pésima educación pública, con un gravísimo problema de seguridad ciudadana, con impactantes situaciones que se dan en la salud, con una infraestructura decadente y desastrosa que perjudica notablemente al país y a la producción.
Pero los avances sociales
y un país carísimo.
No matizan, Jorge, no matizan los avances sociales. Eso
depende de cómo se miran. Sí. Matizarán, pero no compensan, porque no son suficientes los avances sociales con yo creo que el retroceso en materia de educación, seguridad, salud, donde verdaderamente se dilapidó la bonanza económica de 10 años. Prueba de ello es que antes de la campaña electoral de octubre todo se podía, se prometía todo a todos, y resulta que después que asume este gobierno del doctor Vázquez, resulta que hay que entrar con la motosierra progresista, hay que empezar a cortar, Antel Arena sí, Antel Arena no, era no hasta hace un poco, le fueron torciendo el brazo al presidente y terminó, ese sí que matizando su decisión y diciendo de que la obra va a recomenzar a partir de enero. Pero entonces, ¿qué se sacrificó? ¿Estuvo mal cuando se emitió la decisión de suspender la obra delante de la arena? ¿O ahora que se resuelve reiniciar? Entonces, nos parece verdaderamente que se tiró manteca al techo, se dilapidó la bonanza económica, y realmente se hicieron muy malas inversiones.
Acá hay un oyente que pregunta, ¿y por qué entonces la población sigue votando al frente? Pregunta Héctor, a través de un mensaje de texto.
Bueno, porque la situación económica muchas veces termina mandando en la decisión de la gente, porque el menú también termina incidiendo en un proceso electoral.
¿Cuál menú?
Bueno, las opciones que se exhiben frente a la población, y porque seguramente no habremos hecho todas las cosas bien de parte de los partidos tradicionales como para terminar ganando la elección.
El menú opositor no era atrayente en aquel momento.
No, sí, esa es un poco la digo, estoy hablando de las causas, de lo que la gente puede estar pensando. Nunca hay una causa única. Hay con causas que inciden en un determinado resultado electoral. Ahora, que a mí me digan de que porque el Frente ganó y tiene mayoría parlamentaria, resulta que todos los que lo que hablamos y decimos desde la oposición, poco menos que no tenemos razón porque perdimos, es una tesis totalmente totalitaria. Yo he escuchado ese razonamiento donde se dice, ustedes cállense porque perdieron la elección de octubre. Ustedes cállense porque el Frente tiene mayoría parlamentaria. ¿Cómo? Pero entonces, porque perdimos la elección, no tenemos razón en nada. Me parece que no es así porque representamos a miles de compatriotas.
Y en función de eso...
Porque lo que sí. Yo estoy diciendo no es contestado. La verdad que no es contestado con contundencia por parte del gobierno. Esta es la realidad. Uh-huh. Ahora resulta que recorte tras recortes.
Usted se instala en la vereda de enfrente, lo ha señalado en esos términos. O sea, con respecto al gobierno, estamos en la vereda de enfrente, declaró.
Bueno, sí. Nosotros hemos tenido un hilo de coherencia. En su momento ayudamos al gobierno del doctor Jorge Valle y retiramos los ministros del gabinete y fuimos coherentes. Ayudamos al país. Evitamos el default que propiciaba el Frente Amplio. Después ayudamos al gobierno de Vázquez en la crisis con la República Argentina.
¿El default que propiciaba el Frente Amplio?
Y sí, en esta misma mesa el doctor Vázquez abogaba por el default. Esto no lo puede discutir nadie. Cuando se hizo un enorme esfuerzo...
Había sectores del Frente Amplio que tomaron distancia.
Sectores del Frente Amplio, pero más que sectores del Frente Amplio. El hoy presidente propiciaba el default. Lo dijo públicamente.
Claro, pero en aquel momento, cuando Vázquez defendía esa postura, hubo sectores del Frente Amplio que la rechazaban de plano. De hecho, lo manifestaron así.
Pero lo rechazaban de plano, pero hubieran seguido el camino del default, porque de alguna forma su principal figura política así lo propiciaba, y sin embargo se evitó con la ley de reprogramación de los depósitos de los bancos públicos y el canje voluntario del endeudamiento externo, en una salida que impulsó el ex ministro Alejandro Achugarri, un hombre al cual el país tiene que agradecerle un esfuerzo superlativo en aquella coyuntura tremenda para la vida de los uruguayos.
Bueno, usted hablaba
después
de eso,
ayudamos sí. Al propio presidente Mujica en el tema de la seguridad y de la educación. Hemos tenido coherencia. Ahora, frente a esta nueva realidad, frente a un tercer gobierno del Frente Amplio que tampoco dialoga con la oposición. Vamos a ser claros, salvo el hecho de que viabilizó la participación de los partidos de la oposición en las empresas públicas, no dialoga con la oposición. Entonces nosotros decimos claramente, oposición leal y dura, estamos en la vereda de enfrente de este gobierno. Y así lo vamos a votar y acompañar lo que sea bueno para el país. Y vamos a ser duros, inflexibles en el control de la gestión pública y en las críticas que se merezca el gobierno en función de nuestro leal saber y entender.
Había algunos ámbitos previstos, por ejemplo, mencionados por el propio vicepresidente de la República, Raúl Sendic, hablando de la periodicidad con la que se iban a reunir con la oposición. ¿Usted no ha mantenido reuniones de esa naturaleza?
No, yo no he sido convocado. Integro un sector muy importante dentro del Partido Nacional, muy importante, con una representación política sustantiva, como es la representación de 4 senadores, 16 diputados, en donde 8 compañeros resultaron electos por su propio esfuerzo en las elecciones municipales en sus respectivos departamentos. Tenemos la mayor cantidad de alcaldes que pueda tener una fuerza política en todo el país, 47 alcaldes en todo el territorio nacional. Y no, digo, tampoco estoy pidiendo absolutamente nada, porque estas cosas se dan o no se dan. Pero el gobierno del Frente Amplio hace que dialoga, pero está tan ocupado del internismo, está tan ocupado de los enfrentamientos internos que tiene dentro de su propia fuerza política, al punto que el expresidente Mujica terminó reconociendo de que eran gobierno y oposición. Yo creo que han pasado de ser una suerte de modelo social demócrata a social popular. Uh-huh. Con un social populismo en donde yo creo que están perdiendo la brújula, están precisando un GPS, porque realmente no sabe a dónde van ni cuáles son sus objetivos. Ajá. Más claros. Y ese es el principal problema en donde Mujica le ató las manos al gobierno, al actual gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y lo va a condicionar en los próximos 5 años.
A ver, hábleme más de esa conclusión a la que ha llegado, porque además quería preguntarle si esto es internismo Frente Amplista o usted en algún momento había sugerido la eventualidad de que se estuviera distrayendo, de que esto fuera una cortina de humo para ocultar temas importantes.
Bueno, digo, son las dos cosas, practican las dos cosas, internismo y ocultamiento.
¿Por qué Mujica le está atando las manos al actual gobierno? Bueno, ¿por qué lo condiciona?
Bueno, porque le dejó inversiones enormes que condicionan la economía del país y de este gobierno, porque le dejó clavos de todo tipo y naturaleza. Porque habremos de haber perdido más de 300 millones de dólares en pluma, porque tenemos toda la discusión sobre la administración de ANCAP, porque desde Antel se invirtió sin tornizón, porque el Fondes también invirtió en proyectos de muy escasa rentabilidad.
Para ir al caso puntual de Pluna, Jorge, ¿a usted le parece que debería responder la directora del Partido Nacional que ocupaba el directorio y que votaba decisiones que adoptó la anterior administración en ANCAP?
¿En ANCAP? En ANCAP. La anterior directora fue la directora, la contadora Elena Valdoira, que conocemos muy bien. Dejó 9 constancias escritas en sesiones del directorio, donde marcó los riesgos de las inversiones que se estaban haciendo. Nosotros votamos algunas iniciativas, pero no votamos el financiamiento de esas inversiones. Tanto el director Camí, hoy senador de la República, como la contadora Elena Valdoira no tienen ninguna responsabilidad, salvo que ahora se entre en el camino de la novedosa tesis de que un director de la oposición es más que 4 o 3 directores del oficialismo.
Pero usted entiende entonces que tanto Valdoira como Camí en su momento marcaron clara discrepancia con el rumbo que había tomado Ancara.
Absolutamente, tenemos constancias, pruebas, documentos, donde alertamos a la conducción mayoritaria del organismo con respecto a las inversiones. Lo dejamos por escrito. Por eso estamos apoyando una comisión investigadora, para que también se hable sobre todo, no solamente sobre la administración de la mayoría del Frente Amplio, sino del control y el papel de control de los partidos de la oposición.
¿Cuál es el objetivo de integrar una comisión investigadora cuando de antemano se sostiene por parte del oficialismo que se trataría de un circo o de un show mediático, y cuando además en principio no estarían los votos como para consecuencias políticas de ese tipo de investigaciones?
Pero a ver, Daniel, en su momento el Frente Amplio se cansó de votar investigadoras. Se cansó de interpelar cuando era oposición a todo lo que pudiera interpelar. No han dicho a los cuatro vientos que son los campeones de la transparencia. Bueno, ahora son los campeones del ocultamiento. Ahora ya no votan nada. El Partido Nacional, siendo gobierno, votó comisiones investigadoras de su propia gestión, de su propio accionar. Entonces, ¿por qué oponerse ahora a la creación de comisiones investigadoras? Ya lo hicieron con el Fondes, no sé cuál es el papel que van a tomar en el tema de ANCAP, pero esa es la realidad. Si tanto no se tiene que ocultar, ¿por qué no investigar?
Hay quienes sostienen que el Banco de la República, si vamos a los resultados de sus cuentas, de sus números, ha sido reconocido como una de las mejores gestiones, la de Caloya, al frente de esa institución. O sea, nunca antes el Banco de la República tuvo la solidez que ostenta hoy.
Bueno, pero vamos a no comparar peras con boñatos, porque bueno sería que en una situación de 10 años de bonanza económica, con un crecimiento del producto de 6% anual, no tenga solidez económica. No hizo más que administrar esa bonanza. Ahora, se le quemaron todos los papeles con respecto al tema del aval. Eso fue una vergüenza. Se actuó con una enorme soberbia y de manera engañosa y mentirosa. Lo dice el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Porque un aval que lo dieron en un par de horas por teléfono no puede ser un aval perfecto. Un aval que yo no sé en qué condiciones se está cobrando, pero vamos a hacer un pedido de informes. Pero tenemos entendido que se está cobrando en la Argentina con dólar a precio de la Argentina, lo cual es una vergüenza, pagado por un tercero. Porque vamos a ser claros, el remate, ¿por qué se hizo? El remate se hizo pura, única y exclusivamente porque se otorgó el aval. Sin aval no podía comparecer el ofertante, que después terminó siendo un impostor. Entonces, todo ese asunto fue una vergüenza. Tal vergüenza fue que los inversores privados que trajo el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez terminaron presos por estafa. Entonces, que no se me diga que la gestión fue rutilante en el manejo de las finanzas del Banco de la República, cuando se termina en un aval por teléfono, al cual después, en forma soberbia, se lo califica como aval perfecto.
Bueno, como usted decía, la Suprema Corte de Justicia resolvió por mayoría confirmar el procesamiento del expresidente Fernando Caloya por abuso innominado de funciones en ocasión de otorgar ese aval al que usted estaba aludiendo también. ¿Debe renunciar?
Bueno, este es un problema que le compete al gobierno de la República. En el debate, senadores del Frente se hicieron cargo y dijeron de que si habían pronunciamientos ratificatorios del procesamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia, seguramente se iban a hacer cargo y que Caloya abandonaría el cargo. Es un problema de sensibilidad. Ahora, algunos salieron con la tesis de que no tienen la obligación de renunciar, porque además procesamiento no significa sentencia. Pero tener una persona procesada en un organismo como la Corporación Nacional para el Desarrollo, donde pasarían centenas, miles de millones de dólares de inversión, que tiene una objeción pública importantísima. Así lo expresamos nosotros en ocasión de que se votó la Veña, que recuérdese, no salió con los votos de la oposición, sino que salió con los votos exclusivamente del Frente Amplio. No me parece conveniente.
¿Usted entiende que es un resorte del Poder Ejecutivo la permanencia o no de Caloi al frente de la Corporación?
Sí, del Presidente de la República.
Ahora, la oposición ha reclamado con insistencia otras renuncias. Por eso le preguntaba si ustedes entienden que debe renunciar.
Pero por supuesto que debe renunciar, por supuesto. Ya lo han dicho algunos compañeros. Yo no voy a caer en un camino trillado. Pero es obvio que hoy el presidente Vázquez, que ha sido inflexible en otras ocasiones, y yo concuerdo con esa forma de actuar, me parece que debiera proceder en consecuencia. Esa es mi forma de pensar, porque si no vamos a seguir con un contencioso que va a durar muchísimo tiempo, y a mí me parece muy mal para la institucionalidad de la corporación, para el buen manejo del gobierno, que el Poder Ejecutivo no tenga sensibilidad frente a un tan contundente fallo de la Suprema Corte de Justicia. No van a faltar los que objetan a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y me parece una vergüenza que lo hagan, porque, digo, el Poder Judicial ha demostrado independencia, tendrá equívocos, tendrá errores como todo Poder Judicial, pero por suerte en el Uruguay podemos seguir sosteniendo de que existe independencia del Poder Judicial.
El constitucionalista Martín Rizzo explicó a El País que, desde el punto de vista legal, Caloia no tendría obligación de renunciar a la Corporación Nacional para el Desarrollo en la medida en que no es funcionario público, ya que el organismo que dirige es paraestatal, no tiene obligación jurídica y depende de su sensibilidad y de quienes lo eligieran para el cargo, consideró Rizzo. También ayer Chediak, presidente de la Suprema Corte, aseguró que Caloia no está obligado a renunciar ni el gobierno a destituirlo. Digo esto a cuenta de lo que venía comentando.
Fue lo que dije yo hace un instante. Coincido perfectamente con esos pronunciamientos, pero es de toda evidencia que un funcionario designado por el Poder Ejecutivo y por el Presidente de la República debiera renunciar. Más allá de eso, porque el proceso, si bien comienza con el acto de procesamiento, y no voy a dar una clase jurídica, y procesamiento no es sentencia, que eso determinará al final del proceso la sentencia definitiva en cosa juzgada, si en definitiva existe la culpabilidad de Caloia. Pero es a todas luces manifiesto y evidente que la actuación fue abusiva e irregular, tanto del presidente del Banco República como del entonces ministro de Economía.
¿Y el intendente Zimmer debió haber renunciado cuando estuvo preso?, pregunta un oyente.
Pero estamos hablando de cosas completamente diferentes, porque el intendente Zimmer fue electo, y en este caso el economista Caloia es designado. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Y en el caso del el ex intendente Zimmer, tampoco el fallo de la jueza así lo establecía con respecto a impedir que continuara el ejercicio de la función. Entonces, repito, no se pueden mezclar cosas. Acá no se puede acudir al expediente de decir, porque blancos y colorados administraron mal, por ejemplo, los entes autónomos y servicios centralizados, nosotros tenemos derecho a mal administrarlos también. Entonces, traer antecedentes, no, el gobierno debe actuar como siempre ha dicho que iba a actuar, con transparencia, no lo está haciendo. Han sido soberbios, le han dado un aval al procesado Caloia por parte del expresidente de la República, por parte del actual ministro de Economía, ejerciendo toda la presión que podían ejercer sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial se pronunció, y por lo tanto, a nuestro juicio, el presidente, el doctor Tabaré Vázquez, debe proceder a pedirle la renuncia. Si el propio Caloia en estas horas no la solicita, porque yo creo que le haría mal a la Corporación Nacional para el Desarrollo tener un presidente objetado, discutido y procesado.
Bien, usted mencionó la posibilidad, o la posibilidad no, la convicción de llevar adelante una oposición leal pero dura. Y les está diciendo profesionales de la mentira, eso...
Es
ser leal.
Sí, eso es ser leal.
Porque hay que probar la mentira, entonces.
Bueno, no hay que probar la mentira. La mentira ya se produjo. Le mintieron al país en el tema Pluna. Recuérdese cuando el expresidente Mujica dijo que el remate iba a durar 5 minutos. Sabía que había un solo postor. Aceptaron un postor que fue trucho. Porque el famoso postor de Pluna, que compró en 137 millones de dólares los aviones, era trucho. Le dieron un aval por teléfono. Entonces mintieron a la gente. Esa es la realidad. Mintieron a la gente.
¿Y este caso?
Actuaron con soberbia porque además, encima de la mentira, iban a aplaudir al juzgado cuando salían de declarar tanto al exministro de Economía, Lorenzo, como... Al expresidente del Banco de la República.
¿Y este caso lo lleva a generalizar?
No, yo estoy generalizando porque estoy haciéndoles expresar que los principales referentes que conducen el gobierno de la República actuaron de esa forma. Actuaron en forma engañosa. Actuaron en forma mentirosa. Y actuaron equivocadamente en todo lo que significó ese proceso y otros más. La economista Arbeleche habló de Astori de deshonestidad intelectual. Y yo coincido, porque resulta que durante la campaña electoral de octubre no era que estábamos en el país de las maravillas. No era que todo se podía hacer. Todo se podía prometer. Recuérdese que entre risas el entonces candidato Vázquez con el ministro Lorenzo, ya procesado en el público, le decía, podemos prometer el 6% para la educación. Y entre risas terminó diciendo, bueno, de algún lado lo vamos a sacar. Todo se podía hacer. Entonces yo digo con mucha dureza y me hago cargo de esas palabras. Lamentablemente le han mentido al país, han engañado al país.
El senador Jorge Larrañaga, que ha hablado del rol de la oposición, estamos en la vereda de enfrente de este gobierno, llevaremos una oposición leal pero dura, ha señalado. También hoy mencionaba, senador, en la entrevista, que tiene 4 senadores, 16 diputados. ¿Ya está en campaña electoral usted?
No, por supuesto que no. Mal haría estar en esa situación cuando recién se han instalado las últimas autoridades electas, que son las autoridades de los gobiernos departamentales. Más allá de que un político que exprese que no esté en campaña los 5 años termina mintiendo. Por supuesto que se ven los acontecimientos políticos, pero estamos lejos de un proceso electoral. Sería, en mi caso, por ejemplo, faltarle respeto básicamente a mí mismo y a la población. Yo tengo responsabilidades como senador de la República, como representante de un sector político de importancia para la vida del Partido Nacional, y estoy preocupado, obsesionado en construir del partido una alternativa. Esa es la realidad. El partido tiene 2 sectores fuertes, diferentes, distintos, con accionar también que presentan matices, y eso me parece que es importante fortalecer de cara a lo que pueda ser los próximos años, para que el país tenga una alternativa, una rotación en el poder, y el partido puede ser gobierno. Eso sí se lo confieso claramente, pero en lo personal no. No estoy ni voy a estar de campaña porque, entre otras cosas, no tengo definiciones de ninguna naturaleza.
¿Se ha reunido con la calle Pou?
Sí, nos reunimos con Luis en muchas oportunidades. Tenemos encuentros, conversamos, nos reunimos en la bancada de senadores, tenemos una excelente relación, coordinamos el accionar político, en fin, es el diálogo que procede y es fundamental para quienes integran un partido, más allá de que, por supuesto, él cuando tiene diferencia conmigo me lo expresa y yo también, porque eso es sano, eso es claro y eso me parece que hace también a la diversidad que permite construir unidad. Ahora, unidad no es una unidad regimentada. Yo no quiero un regimiento para el Partido Nacional. Unidad en la diversidad, porque eso fortalece al partido. Y ese es el pensamiento que nosotros tenemos.
No tiene definiciones de ninguna naturaleza.
De ninguna naturaleza. Y no voy a contestar ninguna definición que me haga transitar por ese camino.
Allí hay una diferencia potente con el ex candidato presidencial, Lacalle Pou. Ha dicho claramente que él quiere ser candidato a la presidencia.
Bueno, se lo pregunta a él cuando venga.
No, me lo dijo acá. ¿Cómo se lo voy a preguntar?
Bueno, correcto.
Me lo manifestó acá.
Perfecto.
Y usted no tiene definido que quiere ser candidato una
vez
más.
Yo no tengo definiciones y no la había comentado.
Pero de cualquier modo, usted, como acaba de describirlo, tiene una fuerza importante a nivel parlamentario. Las elecciones departamentales han configurado también un respaldo a Alianza Nacional. Y seguramente estará aquel votante que necesitará definiciones. ¿Cuándo definirá, Jorge?
No sé cuándo eso va a acontecer. Pero, en primer lugar, los resultados de las elecciones municipales son respuestas a los procesos locales. Yo no me subo a victorias ni me aparto de derrotas. Lo he dicho claramente en muchísimas oportunidades luego del proceso del 10 de mayo pasado. Con respecto a cuándo tengamos definiciones, bueno, yo estoy seguro que estamos lejísimos de ellas, por lo menos en lo personal. Bajo ningún punto de vista voy a entrar en esas definiciones en los próximos años.
Pero han señalado que hay una vocación del político y en tal sentido acaba de afirmar que aquel político que afirme que no está en campaña electoral 5 años miente. Por eso mi pregunta iba hacia allí, hacia el cronograma político.
Tengo vocación política, he tenido una disposición de esfuerzo, de lucha por mi partido y he dado muestra de ellos. He sido muy fuerte en la victoria, pero también muy fuerte en la derrota, y he tenido una actitud de nacionalista para dar respuesta y ayudar a mi partido en situaciones de derrota donde, créame que es difícil, es muy difícil tomar decisiones correctas cuando uno pierde un proceso electoral, y sin embargo he estado siempre en primera fila combatiendo y luchando por mi colectividad política hasta las últimas instancias, y bueno, veremos qué es lo que sucede en los próximos tiempos. Yo tengo 58 años, he luchado intensamente, nunca he visto la actividad política como una escalera de ascenso personal, y no estoy atado ni atornillado absolutamente a nada, y créame que mi actividad política no va a tener una prolongación en el tiempo indefinida, en una suerte de letanía donde siempre esté maniatado y agarrado al sillón. Bajo ningún punto de vista, lo expreso con absoluta tranquilidad, la gente que me conoce así lo sabe. Uno tiene derecho a vivir, soy un ser humano como todo el mundo, que tiene familia, tiene hijos, y ellos también tienen que ser prioridad en algún momento, cuando han sido tantos años postergados muchas veces en muchas ocasiones, donde a veces ni siquiera he estado para el cumpleaños de alguno de mis seres queridos, ¿no?
Bien, hablaba de procesos, de letanía, de tedio muchas veces en los ciclos electorales. Y allí se menciona la necesidad de que se reforme la Constitución. Cuando apenas se conocían los resultados de la departamental, casi que había unanimidad en cuanto a decir hay que reformar el ciclo electoral. y se empezó a hablar de la reforma constitucional. Luego se fueron añadiendo algunos otros temas por parte del oficialismo, por ejemplo. ¿El Partido Nacional qué decide en ese sentido?
Bueno, yo creo que, primero, decidimos no bailar al son de la música que pone el Frente Amplio. Primera definición. En segundo lugar, no sabemos cuál es el contenido de la eventual intención de reforma de la Constitución por parte del Frente Amplio. Todos los días le agregan un ingrediente adicional. Tercero, somos partidarios de ajustes en lo electoral, que quizás puedan ser importantes, pero también le digo, Daniel, con toda franqueza, yo no creo que los problemas del país pasen necesariamente por una reforma constitucional. Siempre que hay problemas en la vida nacional intentamos responsabilizar a la Constitución, y la Constitución es un instrumento jurídico. La resolución de los principales temas de la vida de la gente que tenemos que enfrentar: educación, salud, seguridad, infraestructura, fuentes de trabajo, defensores del trabajo, del salario, están en el hacer del gobierno y de la oposición. Entonces, mire, en el periodo anterior, creo, se había formado una comisión en el Senado de la República para estudiar los eventuales caminos de reforma constitucional. Bueno, si se quiere transitar por un camino serio, es mejor, en vez de hablar públicamente, hablar entre todos los partidos y decir, bueno, tengamos seriedad. No utilicemos, como yo creo que utiliza el Frente Amplio, los intentos de reforma cuando tiene un lío, un escándalo. Resulta que lo quiere matizar con un título que diga: queremos reformar la Constitución y tratar el derecho de propiedad. Una manga de pavada. Es como cuando salir ahora a oponerse al financiamiento de los liceos privados. Otra bobada en la cual ingresan alegremente, en donde a mi juicio transitan por una enorme equivocación, porque entonces quieren que todo sea igualar para abajo, que todo sea malo. No pueden ver experiencias exitosas que enseguida tienen que comparar. Le damos tanto por vía de exoneración a los liceos privados y no le damos a los públicos, cuando en definitiva esos liceos privados con financiación de privados están funcionando con el objetivo de mitigar los impactos negativos de la mala educación en la pobreza de nuestro país, que es estructural y que tiene consecuencias realmente tremendas en cuanto a condicionar el futuro de muchísimos muchachos en nuestro país, en cuanto a factor de exclusión que la educación uruguaya hoy es. Nosotros defendemos la escuela pública, defendemos la enseñanza pública, defendíamos el Promejora, que fuera impulsado por el licenciado Corvo en su actuación relevante en los 5 años pasados. Pero no queremos acudir al mecanismo, ni vamos a entrar en las cortinas de humo que el gobierno tan alegremente recorre como forma de distraer la atención pública.
Bien, le quiero agradecer estos minutos. En este momento trasciende que el economista Fernando Caloya le presentaría en estas horas la renuncia al presidente Vázquez. ¿Valoraría ese gesto, Jorge?
Sí, hace bien en irse. Me parece que sí, que es un gesto que tiene que dejarle las manos libres al presidente. El señor Caloya tiene que presentar la renuncia al presidente Vázquez y dejarle las manos libres al doctor Vázquez para que el doctor Vázquez pueda aceptarle la renuncia y nombrar a otra persona y reencauzar un instrumento potente, fundamental, que fuera creado por Wilson Ferreira Aldunate, como es la Corporación Nacional para el Desarrollo, para hacer obras, para canalizar inversión y para generar desarrollo en todo el territorio de la República.
Senador Jorge Larrañaga, muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, y mucha suerte.